La primera vez que escuché una cinta, una enseñanza, Juan Ballesteri, para mí fue, me atrapó. Así que digo, ay, yo quiero estudiar eso más. Me llevó a decir, hey, ¿de verdad? Uy, yo quiero, vamos, vamos. Y justamente yo estaba inquietando nuestro corazón como iglesia y decir, no, tiene que ver, tenemos que entrar algo más. La iglesia tiene que ser algo diferente en esos tiempos. ¿Sabes? Tenemos que sacudirnos y tienes que estar hastiado de lo que conoces hasta el día de hoy y anhelar la frescura. No te conformes, aleluya. Anhela, anhela lo que Dios tiene. Y para mí fue una bendición que Él dijera sí, que podía estar con nosotros. Así que es un privilegio que en este día pues podamos comenzar este tiempo de enseñanza. No te pierdas este tiempo de enseñanza. Estaremos mañana y el domingo. Así que Dios tiene grandes propósitos. Pero abre tu corazón, abre tu espíritu y deja que Dios se revele. Juan, sé si también Laura, por favor, pasas o tú quieres presentarla. Qué bueno que estáis como doble unción. Aleluya. Gloria a Dios. Juan, es un privilegio estar aquí, estés aquí con nosotros y quisiéramos orar por ti. Gracias, Dios, te bendecimos, Señor. Queremos abrir ese tiempo con temor y temblor, Señor. Aquí no queremos, Señor, nosotros manosear y meter la mano y decir, no, yo ya sé, yo voy a... No, no, Señor, eres tú, Señor. Eres tú teniendo frescura sobre tu siervo, sobre tu hijo, Señor. Que tu espíritu, Señor, le esté, Señor, llevando en esa dimensión que sabemos que tú te estarás revelando, Señor. Gracias porque tú te quieres glorificar. Gracias, Señor, porque tú tienes... No solamente tú quieres hacer algo que se quede dentro de estas cuatro paredes. No queremos consumir y que se quede aquí lo que tú nos des, Señor. Que trascienda, que de estas lo que tú compartas, que se lleve por las calles, Señor. Que trascienda, que de pronto algo, Señor, cambie en el trabajo, en la escuela, Señor, que trascienda nuestras vidas, Señor, y que se manifieste, Señor, allí donde tú nos lleves, Señor, para gloria de tu santo nombre y para, Señor, para la extensión de tu reino. Manifiesta tu reino en medio nuestro, para gloria tuya, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, tú introduces.
Buenas noches. Bueno, gracias a Dios por el privilegio de estar en esta tierra. Gracias a los pastores, a esta familia pastoral que nos ha permitido estar en esta casa. Gracias a David y a su esposa que nos han atendido muchas veces cuando hemos estado en esta tierra. Me da mucho placer de ver al pastor Montenegro, a Betty, Enrique, gracias por el privilegio de verles en esta noche, privilegio para mí. Gracias a ustedes y también gracias a Dios por mi esposa. Yo sé que esta noche es una noche media corta, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero estar en esta noche y en esta tierra aquí con mi esposa para mí es muy significativo y quiero darle gracias a Dios por esto y me gustaría que Laura también le salude.
Bueno, no, simplemente... empezar este tiempo con gratitud, darles gracias por el recibimiento a esta tierra. Yo tuve la oportunidad de vivir 3 años en esta tierra, en Valencia, hace 1 año y medio atrás, y un poquito he conocido, ¿no?, del lugar, de la cultura, de un poco de lo que se mueve, y sé los tiempos un poquito difíciles que están viviendo, pero creo que en medio de estos tiempos es cuando más uno puede abrir la oreja, ¿no? Abrir los oídos para escuchar lo que Dios quiere impartir, porque creo que a veces Dios aprovecha estos momentos para ver, ¿no?, cómo nuestro corazón, nuestra humildad, para ser receptivos a lo que Él tiene. Y yo creo que hay algo que Dios tiene para esta tierra y para este tiempo. Así que gracias por el recibimiento y anhelamos juntamente con ustedes escuchar lo que Dios tiene para este tiempo. Así que gracias.
Muy bien. Sé que vamos a estar 3 días. Y es mi oración delante del Señor, y lo ha sido en esta noche allí, sentado adorando a Dios, de que al terminar estos días, en cada uno de nuestros corazones, quede la profunda convicción de que el estar con ustedes ha sido un aporte a lo que Dios les ha enviado a edificar como parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Eso no significa que le guste todo lo que oiga, pero que le quede la sensación. No necesariamente lo que oímos siempre es lo que nos acomoda a nuestro oído, pero Quiero que sepan que hemos orado al Señor y que tengo la convicción en mi espíritu que una palabra de Dios va a ser depositada en este lugar. ¿Está bien? Yo lo que quisiera pedirles es uno de los pedidos de oración que el apóstol Pablo hace es: oren para que Dios ponga palabras en mi boca. Entonces, esto, o sea, que si no sale bueno, todos vamos a ser responsables acá. O ustedes no oraron bien o algo, pero yo tengo la convicción de que lo que vamos a compartir es una palabra de Dios. Pero es mucha responsabilidad. Para mí es la más grande que existe en el planeta Tierra, expresar con palabras un pensamiento de Dios. Por eso para mí una persona que predica la palabra de Dios merece el mayor de los respetos. Tratar de capturar lo que Dios dice y transmitirlo con algo tan limitado como es nuestra boca es una gran tarea. Así, ¿cuántos se comprometen a orar para que Dios ponga palabras en mi boca? A ver, quiero saber. A ver, no, con mano levanta de esos, amén, se confunden. Después uno, dos, tres, bueno, hay varios. Muy bien, gracias, gracias. Quiero compartirles en esta noche un tema. Yo les voy a pedir un favor. Si Dios nos regala la vida, vamos a estar hasta el domingo acá. Entonces trate de no juzgarlo todo hasta el domingo. ¿Eh? Porque vamos a echar bases sobre algunas cosas que vamos a tratar de ir desarrollando día a día. La idea no es predicar un mensaje solamente todos los días, sino tratar de construir algo para que al final quede un pensamiento de lo que Dios tiene para nuestra vida, para este país. Y también es bueno que a medida que uno convive con ustedes, el Espíritu Santo nos permite ver también en qué poder aportar. No venimos con una valija diciendo esto es un mensaje, sino también de percibir en el Espíritu en qué nosotros podemos sumarnos a ustedes. Como dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros, anciano juntamente con ustedes. Es decir, la idea no es sacar un mensaje, ponerlo al microondas, predicarlo y nos vamos, sino sentir y vivir la vida de la iglesia local. Si pudiéramos vivir y sentir la vida de la iglesia en este país y que estas palabras, como oró recién el pastor, de alguna manera Dios se encargue que si en algo va a edificar, que corra. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes lleva por título: aquello que edifica determina tus costos. Aquello que edificas determina tus costos. Hay algunas cosas que nunca nos atreveríamos a iniciar como edificación, sencillamente porque tenemos en claro los costos que eso demandaría. Todos quisiéramos edificar, y esto lo enseñó Jesús, no estoy diciendo nada nuevo, ¿quién no quisiera en sus sueños construir una nave intergaláctica? Por lo menos soñarlo, ¿verdad? De allí a que te pongas y le digas a tu esposa, voy a ir a comprar unos tornillos porque quiero edificar una nave intergaláctica. O sea, hay cosas como que quedan siempre metidas acá adentro que ni siquiera te animas a expresarlo. Porque hay un mecanismo que se llama estoy sano, normal, y nadie me entendería que yo quiero comer. Hay cosas que usted no las expresa porque sencillamente sonarían anormales. Eso no significa que en tu mundo interior hay muchas cosas que uno desearía hacer. Y otras ni siquiera las iniciamos porque sabemos que los costos son altos. Basado en ese pensamiento, me gustaría que leamos Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Sin lugar a dudas que Jesús tuvo una de sus conversaciones más profundas con sus discípulos y fue esta. Número uno, dice que lo llevó a Cesarea de Filipo. Esto significa hacer un viaje lo más alejado posible de Jerusalén. Cada vez que Jesús quería hablar cosas referente al reino de Dios y a los propósitos eternos, Jesús alejaba a los discípulos de lo que la gente consideraba la ciudad santa. Porque lo que es santo para los hombres es abortivo para Dios. ¿Qué había en Jerusalén? Todo el poder romano y toda la florinata de la religión judía. Entonces Jesús iba a tocar uno de los asuntos más trascendentes de la vida de la fe. ¿Quién era él? Acá no se estaba hablando de doctrina. ¿Quién era Jesús? Entonces debió de llevarlos fuera. Por eso no es menor el dato de Mateo. En Cesarea de Filipo, a donde nadie le importaba nada lo que pasaba en Jerusalén. Imagínenselo a Jesús preguntándole a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Al lado del templo. Antes que el primero abra la boca, lo matan, porque política y religión mata la revelación. Si usted no está notando esto, quiero decirle que era lo más importante que tenía para decirle esta noche. O sea, si ya no están llorando, esto se puede convertir en un fracaso, así que oren un poco más. Usted nunca espere que en una reunión Dios se revele a tu vida y a la mía, si es nuestra cabeza. Lo que estamos oyendo está lleno de política humana y de religión. Entonces Jesús los lleva. ¿Por qué? Porque Pedro hubiese muerto antes que Jesús si hubiese tenido esa revelación al lado del templo. Imagínenselo a Pedro. Tú eres el Cristo. Cuando dijo Cristo, ya lo hubieran apedreado allí, nomás lo crucifican. Por eso es que hay un punto muy clave aquí. Recién se habló de revelación. La revelación siempre se va a mantener por una cuestión de seguridad. Se va a mantener lejos de todo aquello que esté infectado, mente religiosa, mente humana, mente concebida en política. Entonces, cuando uno dice, Señor, yo quiero que tú reveles algo a mi espíritu, tiene que asegurarse de que la levadura de la mente humanista y de los paradigmas religiosos, por lo menos los estamos molestando dentro nuestro. Porque la revelación no es algo que tú vas a oír de un predicador. A veces la gente dice, wow, estuve escuchando el mensaje. ¡Qué tremenda revelación! Esto no está bien aplicado. La revelación nunca sale de un predicador. La revelación es made in cielo. Solamente lo da Dios al espíritu humano. Lo que el predicador puede hacer, o el maestro puede hacer, o el que te habla puede hacer, es abrirte una ventana para moverte a fe. Pero la revelación nunca sale de una predicación. Por eso Pablo dice, oro para que Dios os dé espíritu de revelación, porque ni aunque te predique Pablo, significa que revelación llega a tu espíritu. Revelación llega a tu espíritu por un acto deliberado de Dios. Entonces, cuando yo barro religión, cuando yo barro toda mentalidad política de mi cabeza, y cuando hablo de política no me estoy refiriendo a la política humana, sino a política como un sistema gobernante que tenemos en nuestras vidas sobre los asuntos de la vida. Entonces, si yo, como recién se oró, por eso no hace falta invertir demasiado tiempo, Señor, estoy abierto a lo que tú tienes para nuestra generación hoy, estoy listo, entonces eso prepara tu ámbito espiritual y el mío para que Dios revele su palabra. Entonces Jesús no está con los discípulos enseñándoles una parábola, tampoco está delante de un milagro, no era una conversación doméstica. El centro de esta palabra era saber qué estaban entendiendo los discípulos hasta el momento. Vamos a hacer una evaluación. He estado con ustedes todo este tiempo. Vamos a hacer una evaluación. Era un examen. Un examen como, no sé si acá se acostumbra, pero en mi país eran los exámenes imprevistos. Llegabas a la escuela, la maestra no había anunciado, o el maestro, y saquen una hoja. ¡Uy, qué frase más perversa! ¡Saquen una hoja! Esas son las verdaderas pruebas. Eso es lo que muestra cuánto sé. Nosotros no somos acciones, nosotros somos reacciones. Nosotros no somos los que pensamos 4 días antes que vamos a hacer. Nosotros somos los que somos cuando te pegas con el martillo en el dedo. Tus aleluyas no son las que te dice el predicador, diga aleluya. No, es el aleluya que te sale cuando te pegas en el dedo. Entonces Jesús le va a tomar un examen. Saquen la hoja. Y les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Ante el examen ese, los discípulos comienzan a contestar. Ellos sabían demasiado lo que la gente opinaba de Jesús. Anótelo, si usted está tomando nota, yo le quiero aconsejar que tome nota, porque eso después yo veo, oigo o después escucho el audio, eso a mí todavía no me terminó de convencer. A mí me gustan los que toman nota. ¿Hay alguien tomando nota acá para saber si vos? Bueno, ahí hay dos o tres, muy bien. Anoten este punto. Los discípulos sabían demasiado lo que la gente hablaba. Bueno, algunos dicen que eres Elías, o sea que los tipos andaban con el oído oyendo a todo el mundo. Es un típico cristiano que sabe todo lo que habla toda la gente en la iglesia. ¿Y qué está diciendo la gente en la iglesia? No, la gente está diciendo, y usted sabe que María, que José, que Tito. Ya, a ver, una buena respuesta para mí, ¿sabe cuál hubiera sido? Maestro, no tenemos tiempo para saber lo que la gente opina. A nosotros lo único que nos interesa es saber quién eres tú, pero no. No, sabemos que uno de unos dicen, puedes decir que tenían la oreja más grande que su cerebro. Un punto importante en todo lo que vamos a tratar estos días. Cuidado si sabes demasiado de lo que otros piensan. Me hubiese encantado haber oído, Señor, no tenemos tiempo para saber lo que otros piensan. Estamos enfocados en ti. Esa es una buena respuesta para los hombres y las mujeres del nuevo pacto. ¿Y qué piensa María? ¿Qué piensa la iglesia de la esquina acerca de España? No sabemos, estamos tan comprometidos en saber lo que tú piensas de mí. Estamos tan comprometidos en saber de lo que tú quieres que la prioridad está en saber de ti. Pero esta no fue la respuesta de los discípulos. Cuando les tocó dar a ellos la respuesta, mostraron que ya había nacido, y guárdese este punto, ya había nacido la mentalidad jerárquica entre ellos, ya estaba el papado entre ellos. Y Pedro responde, Jesús les preguntó a todos. Y si respondió Pedro, ya apareció allí, el bueno, habla por nosotros, ¿verdad? Y Pedro respondió, y no estoy criticando, solamente estoy haciendo notar cómo los seres humanos nos comportamos ante los desafíos de Dios en la tierra. Respondió Pedro. Y Pedro responde, y lo responde bien. Todos sabemos que operó bajo un espíritu de revelación y dijo, tú eres el Cristo. Jesús le dice y les aclara de qué se trataba todo este asunto de venir a la tierra, de predicar, de estar con ellos. Y le dice que esto se trataba de edificar algo. Es tremendo para mí y lo quiero saborear, porque si entendemos esto, si mi espíritu captura esto, no en Córdoba, en Argentina, no en, acá en España, esto se trata de, esto es lo que le dijo Jesús, esto se trata de edificar algo. Si vas a tener una revelación, la revelación es para edificar algo, y la palabra edificar aparece en el vocabulario de Jesús. Estamos edificando algo. Ese algo Jesús la nombra y lo nombra. Y dice, esto se trata de edificar mi iglesia. Pero a mí me llama poderosamente la atención que eso que se iba a edificar iba a ser para algo. Y Jesús lo dice, para que no prevalezcan las puertas del Hades. Yo estoy profundamente sumergido en esta cuestión, en mi vida, en intimidad con Dios. Y que a través de estos días, conforme el Señor nos dé oportunidad, usted no solamente debería de conocer al Señor un poco más a través de la palabra, sino conocernos a nosotros mismos y conocer también las intenciones de nuestros corazones. Jesús tenía una iglesia en mente. Yo edificaré mi iglesia. Yo he visto con muchísima atención. Todos los años que yo tengo de vida los viví en la iglesia. He oído por años hablar del liderazgo de Jesús. He oído por años hablar del discipulado de Jesús. He oído por años hablar de los milagros de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de la bienaventuranza de Jesús. Pero hay una cosa que a mí en todos estos años me ha quedado en el tintero. ¿Cuál era la iglesia que Jesús tenía en mente? Porque Él dijo, mi iglesia. Porque si yo no tengo en claro la iglesia de Jesús, de la mente, de lo que se habló, ¿qué tenía en Jesús en la mente? Nunca vamos a llegar a comprender a plenitud cuáles fueron los pasos por los que Él dio en la tierra, porque Jesús vino a edificar la iglesia. Esa era la única manera de entender por qué Jesús llamó lo que llamó. ¿Por qué Jesús habló lo que habló? ¿Por qué Jesús hizo los milagros que hizo? Porque detrás de cada acción de Jesús estaba en mente la iglesia que Él estaba edificando o que iba a edificar. Entonces, una buena oración, ya que como introducción se nos leyó, y acá no decimos palabras inocentes, todo lo que se cantó, todo lo que se dijo, nuestra presentación, todo debería de ser tomado como palabras determinantes para lo que vamos a edificar. Si tengo la mente de Cristo, usted me pregunta, a ver, de la mente de Cristo, ¿qué usted quisiera que se le revele? La iglesia que Jesús tenía en mente. Porque ¿para qué quiero saber el liderazgo de Jesús si el liderazgo está relacionado directamente con lo que tú quieres edificar? Tú no llamarías a un albañil para construir un automóvil. Tú no llamarías a un carpintero si lo que vas a trabajar es con ladrillo, porque lo que edificas determina el costo. Entonces,
Entonces, cuando usted dice que Cristo murió en la cruz para salvarte, está bien, pero eso es como decir que el carpintero con un clavo va a construir un edificio. Incluye el clavo, pero no es el clavo. Entonces, si no tienes en mente la construcción, tampoco tienes en mente el costo. Nadie discute el martillo del carpintero, nadie discute el clavo del carpintero, nadie discute la madera del carpintero, pero eso no es lo que estaba en mente. Y esto no es para minimizar los actos tremendos redentivos de Dios. Lo que pasa es que nadie puede minimizarlo, ni aunque yo lo minimice, se va a minimizar. Acá el tema es, ¿qué había en la mente de Jesús? Porque yo veo con sorpresa en mi propia vida y en la vida de los santos que algunas cosas que no suceden en la vida nos toman por sorpresa. Se debilita la gente en la fe. La gente entra en profundas dudas cuando suceden algunas cosas. Yo pregunto, ¿habremos sido sinceros con esta generación lo que realmente significa edificar la iglesia? ¿Habrán sido honestos con ustedes todos vuestros predicadores y yo? Yo quiero irme con la sensación de este viaje, que semejante inversión que esta iglesia hace, ¿usted se cree que yo estoy aquí ignorando por cada dólar o euro que se paga por un boleto? A mí me tiembla la rodilla con temor de Dios de los santos. Y no es el primer viaje que hago. Pero es que no quiero perder ese temor de lo que la gente invierte. El tiempo suyo en Europa, en esta tierra, en España, la lluvia, todo cae sobre mi hombro. Entonces quiero irme con la sensación que más allá de haber gustado su oído, he dejado un aporte a su vida de que usted pudo no estar de acuerdo con el predicador, pero que hubo honestidad. Porque de la misma manera nos debemos el mismo respeto. Entonces, más allá de que si se entendió o no se entendió, tu espíritu dará testimonio que usted estuvo ante alguien por lo menos honesto. Entonces, cuando vemos a predicadores o vemos hermanos en Cristo que de pronto su fe se debilita, por de pronto pasamos por las circunstancias adversas de la vida y empezamos a preguntarnos por qué me pasa, lo que a mí primero me surge es, ¿habrán sido honesto con nosotros? Porque el costo está determinado por lo que edificas. Y a veces siento que en mi vida no fueron totalmente claros cuando nos hablaron de la iglesia. Me di cuenta con los años que la iglesia era algo más que el desafío de pagar un alquiler, juntar sillas y ver cómo abrimos alguna vez un anexo y salvamos gente. Es la construcción de algo que está reservado. Nadie puede definir la iglesia completamente. Entonces, cuando a veces vemos a la gente, ¿qué pasó que el hermano tal dejó de venir a la reunión? ¿Qué pasó con el pastor tal que de pronto la presión? O sea, es que si no hay claridad, mire, yo en Brasil crucé varias veces el puente de Niterói en Río de Janeiro, 13 kilómetros de largo. Me interesó porque en su momento, cuando yo fui, era el puente más largo que existía, por lo menos en América. Entonces, uno de los hermanos trabajó de la iglesia de Niterói, donde prediqué muchas veces en Brasil, trabajó allí y él me dijo, yo estuve cuando se presupuestó este puente. Y en el presupuesto contaba 13 kilómetros, 13 muertos. Se calculaba un muerto por kilómetro. Dentro del costo presupuestario había un costo que se llama el costo humano. Se prevé que por cada kilómetro morirá una persona. Ese presupuesto debía de ser notificado a la empresa y a los operarios. Cada uno de ellos debía de saber que él podía ser la persona que moriría en el próximo kilómetro. Esto parece aterrador, no es la idea. La idea es sencillamente plantar un pensamiento. Lo que edificas determina el costo. O sea, ¿hasta dónde tú vas a ir con este asunto? Es la primera pregunta que debemos de hacernos. ¿Para qué hablar del reino de Dios? ¿Para qué hablar de la iglesia del Señor? ¿Para qué hablar de los propósitos eternos de Dios para una persona, para una familia y para una nación? Porque esto es de tiro largo, este es un viaje interesante, es profundo, es maravilloso, pero es necesario que nuestro pensamiento esté armado sólidamente. Jesús dijo: señores, la iglesia que yo voy a edificar es para pararle el ritmo a las puertas del Hades. O sea, déjenme por lo menos, me humillo ante ustedes y déjenme pensar como un niño. Jesús no dijo: la iglesia que yo voy a edificar es para que las almas se salven. Ni siquiera dijo: la iglesia que yo voy a edificar es para que la gente se tenga, sienta contenida. Jesús, cuando tuvo que resumir en un corto proverbio la razón de ser de la iglesia, dijo: esto es para ponerle un límite a las puertas del Hades. Todo lo demás lo define usted y yo. No lo definió Jesús así. Entonces, todos los conceptos que usted y yo podamos tener de la iglesia son absolutamente subjetivos por debajo de Jesús. Entonces, permítame en estos primeros minutos mostrarme y esto saber si tiene sentido que sigamos hablando los próximos días, porque si no, ¿para qué, verdad? Hacemos la gran elegante y mañana digo: hermano, vamos a hablar esta noche de Bartimeo. Pero si esto va a continuar, lo tiene que definir su espíritu, no su mente. Yo no estoy oyendo su mente no me interesa, su espíritu. Usted dijo: Señor, queremos tener... Sí, yo fui el primero que dije amén. Yo quiero tener la mente de Cristo. Bueno, en la mente de Cristo la iglesia tiene un nivel de éxito. Permítame usar un vocabulario aggiornado para entender. Cuando Jesús quiere medir el éxito de una iglesia, no lo va a medir en su mente, no lo va a medir por la cantidad de gente que tenga, ni por el templo que edificó, que nada de eso está malo, al contrario, eso es maravilloso. Tampoco va a medirla por la cantidad de personas que tú hoy ganaste para el Señor. Todo eso lo incluye, está espectacular. Pero la medida con la que Jesús mide a la iglesia es cuánto le pone coto a las puertas del Hades. Entonces, ¿qué es una iglesia exitosa? Tendríamos que tratar de revender todos los libros que tenemos. A ver si alguien los paga algo. Y con esto no estoy criticando. Si usted entiende esto como crítica, quiero que te salgas de allí, porque todos hemos tenido, hay tanta medida de iglesia como personas hay en el mundo. Pero si yo en estos días tengo que pedir perdón al Señor y renunciar a cualquier pensamiento, acá lo que menos importa es lo que yo pensaba, acá lo que más importa es que su iglesia avance y que las naciones de la tierra puedan ver reflejada la gloria y el conocimiento de la gloria de Dios sobre la tierra. Yo, mi problema de pedir perdón, y lo hacemos todos los días, no de ponernos a defender un... Hermanos, si yo logro definir la iglesia como Jesús la definió, Él me dará la vida para ver la porción que a mí me corresponde en la tierra, de ver lo que Jesús... Dios está comprometido a darte vida si tú ves lo que Él está viendo. A ver, dígale eso a la persona que está a su lado, porque no sé si están enojados, si son así o están pensando, pero por la duda déjeme entrar en confianza como si estuviera en mi casa. Yo ya estoy, acá ya os cuenta que yo estoy en mi casa. Dígale que está a su lado: Dios está comprometido a darte la vida para que veas aquello que Él ve. Mire, a Moisés lo trajo 1500 años más tarde. Algunos dicen: ay, Moisés se murió. ¿Sabe? Moisés apareció en los días de Jesús. Es como Jesús diciéndole: ah, vos querías ver mi rostro allá en la montaña. Sí, dijo Moisés, pero eso se fue, hace falta. Eso fue hace como 1500 años atrás. No, eso fue 1500 años para ti. Ahora te contesto la oración. Mírame, este es el rostro que tú quisiste ver. Decirle que está a tu lado, una oración puede durar 1500 años. Pero si está bien hecha, Dios te dará la vida para que lo veas. Aleluya. Pero hay que pedir oraciones correctas, ¿ves? No, ay, Señor, ¿qué haré yo con mi casa? No, cosas en serio. Señor, déjame ver tu iglesia. Déjame ver la iglesia que tú tenías en mente. Porque si tú vas a edificar algo en la tierra, quiero estar en la obra correcta. Jesús le dice, número uno, la iglesia es para detener las puertas del Hades. Muerte. Mi iglesia está edificada en función a la muerte. Su fundamento es la revelación. Algunos dicen, el fundamento de la iglesia es Cristo. Sí, pero no es Cristo solamente Cristo, es la revelación. Por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál era la roca? La revelación de Cristo. No Cristo solamente, sino la revelación de Cristo. Para tener una iglesia con fundamento, hay que tener una iglesia donde cada miembro tiene a Cristo revelado en su vida. No bautizado. No es miembro bautizado. No es miembro bautizado. Es miembro revelado. La iglesia no es tan grande como las personas que asisten a una reunión. Una iglesia es tan grande como los miembros que tienen a Cristo revelado. Y es tan madura como la suma de ese Cristo revelado en los miembros que la tienen. Entonces, la dimensión del poder de una iglesia hacia el mundo no está dada ni por el tamaño numérico ni edilicio, sino por la medida promedial del Cristo revelado entre sus miembros. Uf, no me pida que se lo repita. Ahí sí, óiganse. Una de las cosas que nosotros ignoramos es lo promedial, porque somos un cuerpo. Tú no puedes, no te puede doler todo el brazo. Y sí, bueno, pero yo con una gota. No, porque el dolor del brazo promedia el rendimiento del cuerpo. Tú puedes tener a Pablo que estuvo en el tercer cielo, pero si tienes una iglesia desequilibrada, Pablo no levanta la iglesia, promedia la iglesia. La iglesia es promedio. No, a mí no se meten en mi vida privada. Quiero decirte una cosa, si usted tiene vida privada, olvídese de la iglesia. La iglesia no le pertenece a usted. En la iglesia no hay vida privada. Tus decisiones afectan directamente mi vida. No se mete en la vida privada de la gente. Claro que no me voy a meter. A mí no me interesa. No doy ni con la mía, me voy a meter en la suya. No. Pero sí tengo que decirle y notificarle que a partir del día de hoy que nos vimos el rostro, nosotros ya nos afectamos promedialmente con nuestras decisiones. Así que usted ora más, adora más y afecta mi vida. Digo, ay, ¿de dónde me vino esta bendición? Porque usted levantó el promedio. Porque somos, creo, no sé, me está mirando con una cara así, pero somos el cuerpo, ¿verdad? Es un chiste. Esto es como cuando usted se lava la cara y dice, ¡ay, me siento nuevo! Y no se lavó los pies. Pero está conectado. Por eso estoy en este lugar y usted estamos juntos, porque nos querramos o no, es un misterio. Basado en esto se desprende el mensaje del reino. Jesús habló de puertas, las puertas del Hades. Y eso tiene sentido de por qué a Pedro le dijo, te daré las llaves. ¿Sí? Profundísimo, ¿verdad? Ah, díganme si no es profundo. Anímeme un poco. Puertas, llaves. ¿Para qué quieres puerta si no tienes llave? ¿Para qué quieres llave si no tienes puerta? Entonces la iglesia es una relación de puertas y de llaves. Me gusta la versión internacional. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos, y tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas, mire cómo dice, del reino de la muerte. Y ahí aparece la palabra reino, me gusta la traducción. Porque la razón de que el mensaje de la iglesia sea del reino es porque es algo contra un reino.
a donde deberíamos de saber más, primero acerca de este reino, para entender lo que confrontamos. Y Jesús dijo: y yo edificaré mi iglesia. Y las puertas, ¿por qué Jesús habló de las puertas? Porque todos los reinos en los días de Jesús tenían puertas para acceder a sus ciudades. Los reinos tienen puertas. Y lo que Jesús está diciendo es que en el reino de las tinieblas y de la muerte hay gente retenida. Los que nosotros le llamamos pecadores, los que están sin Dios. No, ellos no están es un reino a donde se mueven códigos de reino. Y a donde las puertas están cerradas para que las personas no salgan de allí. Pero gloria sea al Señor, que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Pero no, lo nuestro han sido escapes extraordinarios. Han sido escapes solitarios, pero es la hora de que los que escaparon solitariamente edifiquen un reino. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Jesús dijo: yo soy la puerta. Pero aquí en España está. Y todos tenemos nuestras historias personales, ¿verdad? Como la película El Gran Escape. El Gran Escape de, oh, yo iba caminando por la calle, yo conozco un pastor en Córdoba, mi ciudad donde yo vivo, en Argentina, que lo corrió un caballo. Y del susto se metió adentro de una iglesia. Y se quedó allí. Para al finalizar la reunión estaba con su mano levantada. Usted le escucha esa historia, es maravillosa. Pero al final son historias individuales, como la tenemos. Todos tenemos una historia de nuestro escape. Yo tuve cáncer, otro estaba enfermo, otro vino en una frustración. O sea, son escapes individuales, desafiados a manifestar un reino para expresar así la magna voluntad de Dios en la tierra. A eso se le llama en algunos lados la unidad de la iglesia, que es la unidad de un montón que hemos escapado de las tinieblas. A veces ahora encontramos la unidad de la fe en el vínculo de la paz para hacer retroceder las puertas de Hades. En parte, en lo que hacemos, hasta que el Señor se manifieste en su reino, como nosotros ya sabemos. Pero mientras tanto, tenemos que dar indicios de que somos lavados por su sangre, pero que tenemos una causa terrenal por la que vivimos. Porque el gran tema de la humanidad es la muerte. ¿Cuál es el tema de la humanidad? La muerte. Por eso la gente lucha por vivir. Porque el gran tema, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan. Hermanos, para mí es determinante en este tiempo, en mi vida, de que entendamos que todo este tiempo que está visitando la iglesia, y que yo sé que muchos de ustedes, o todos de ustedes, estamos oyendo la importancia de que aquello que Dios ha levantado como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y todas las gracias que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo, tienen que edificar algo puntual, que es la iglesia. Ahora, la iglesia, como todo lo referente al reino de Dios, yo le voy a pedir por favor que si está anotando lo anote, es un misterio. Muchas veces las personas no cristiana me han preguntado, ¿por qué ustedes van tantas veces a la semana a una reunión? ¿Por qué día de semana? ¿Por qué los domingos? Y la verdad, voy a decir la cosa, hay veces que yo también me lo he preguntado. Yo he tenido que resolver eso en mi vida. Me parecería deshonesto no tener una respuesta. Y la verdad, quiero decirle, me ha llevado tiempo de intimidad con Dios contestar no religiosamente. Entonces, si a usted se le está cayendo, ¿a quién trajeron? Yo prefiero que usted me conozca a mí así. Yo no tengo nada que esconderle. Hoy podemos contestar evangélicamente. ¡Aleluya! ¡Oh, presencia de Dios, hermano! ¡Aleluya! Y sí, si el que está adelante no piensa, lo convences. No, porque cuando yo voy a la casa de Dios, yo me siento y hay una presencia que llega. Y el otro no, claro, el otro no entiende, queda amedrentado por tu respuesta. Pero es hasta que te toque uno que piense. Como decía una persona, ¿a qué vas a la iglesia? A buscar a Dios. ¿Y cómo le dices? Si esta mañana vos me dijiste que tenías a Dios en tu corazón, le dijo la vecina, ¿a dónde lo perdiste hoy? Bueno, lo que pasa es que vos siempre sos un incrédulo. No, la señora estaba bien, la vecina tenía razón. Le dijo, vos tendrías que tener a Dios en tu vida, como yo. Cuando la vio salir en su carro o en su auto a la iglesia, la tenía, ¿dónde va? ¿Va a la, ¿y a qué va a la iglesia? A buscar a Dios. Y dice, ¿cómo lo tenías esta mañana? Es que yo... O sea, ante la más elemental de las preguntas, ¿por qué buscas lo que tienes? Entonces yo tuve que resolver esto de por qué, hasta que yo tuve una imagen en mi espíritu. Si usted le quiere llamar revelación, está bien. Yo creo que sí, yo la tuve en mi vida. Es entender que la insistente y permanente acción de adorar a Dios, ya sea como cuerpo o individual. ¿Por qué lee todos los días leyendo la Biblia? Bueno, porque lo que pasa es que leyendo la Biblia... Es que lo que resolvió en mi espíritu esa pregunta es que yo fui llamado como usted a trabajar con cosas misteriosas. Hermano, nadie sabe el final de todo esto. Se lo digo a usted porque me gusta su espíritu. No lo conozco. ¿No viste que hay creyentes que están en la iglesia como si ya supieran todo? O sea, llegan cuando a la mitad de la reunión y llegué temprano, recién estaban cantando. O sea, canta yo ya sé. Están en la reunión, acá yo sé que acá no pasa, pero estoy hablando allá en Argentina. O sea, ¿qué te está diciendo esa persona? A ver, habla porque ya me quiero ir. Pero hay otros, que la mayoría de los que vinieron no. Que sabemos que todo lo que Dios ha creado, o en este caso edifica, está hecho bajo el principio de misterio. Por eso el único reclamo que el apóstol Pablo hace de sí mismo, nunca Pablo dice, y más vale que me consiga, cuando vaya a ustedes me digan apóstol, ¿eh? Porque, no, eso es basura. Hay un solo reclamo que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 4, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
No dice acá, téngame como apóstol, llámeme pastor, llámeme licenciado. No, eso, yo no tengo nada con eso. No estoy, por favor, yo creo que siento la madurez que no necesito aclarar lo que está claro. Solamente estoy haciendo referencia, porque edificar la iglesia que tiene Cristo en mente es un misterio. Le voy a traducir a un argentino básico lo que dice ese versículo. Ténganlo los hombres como científico en búsqueda de algo que no está inventado. Eso cambia tu paradigma. Ténganlo los hombres como administradores de misterio. ¿Quién puede decirte cómo funciona una iglesia? Es un misterio. ¿Quién puede decirte cómo es un matrimonio feliz? Por favor. El matrimonio es un misterio. Oh, 12 pasos para criar hijos. No digo, son un misterio. Los crías a todos iguales, todos van creciendo. Un misterio. Y más si lo has criado normal, más misteriosos son. ¿Quién puede decirte cómo va a reaccionar cada uno de ustedes después de este mensaje? ¿Usted se cree que yo estoy pensando que ustedes van a reaccionar todos iguales por este mensaje? No, porque yo sé que ustedes son un misterio. Y eso es lo que hace apasionante. Eso es lo que hace de que yo no falte a las reuniones. Eso es lo que a mí me hace vivir una vida cada día más dependiente de Dios. Orar tiene sentido. Adorarle a Él, porque no estoy adelante de una costumbre, estoy adelante de un misterio. ¿Sabes una cosa? No sé cómo termina todo esto y quiero saberlo. Mire, yo he traído ahí algunos libros, algunos CDs. Yo quiero decir de antemano algo. Hay como, yo escribí 9 libros, traje 3. He predicado más de 4.500 mensajes en los últimos años. Les voy a decir una cosa. Todos dicen más o menos lo mismo. Entonces, si yo compro uno de cada uno, ¿con qué me voy a encontrar? Una manera diferente de cocinar el mismo pescado. Cambia el gusto, lo disfruta. Pero tengo que ser honesto. Porque esto es un misterio. Por eso predico en iglesias que tienen 10.000 miembros, 15.000 miembros, y voy a predicar a una que tiene 3, exactamente igual, y con los mismos nervios, y transpiro igual en todo. ¿Sabe por qué? Porque esto es un misterio. Tanto voy a ir hasta que algún día algo se va a revelar. Yo todos los martes y los viernes me congrego con la iglesia a orar a la mañana temprano, haga frío, y todos los días que va la oración hay una presencia. No, tengo que ser honesto. Hay días que es terrible la oración, un sueño, unos bostezos que son unos bostezos hermosos como para filmarlo y ponerlo en YouTube. Y hay días que son una gloria. La pregunta es, ¿por qué voy insistentemente? Porque uno de estos días el laboratorio va a explotar y habremos descubierto algo que nos llevará a otro misterio. Por eso, si a ti la iglesia te aburre, búscate una iglesia. O sea, trata de ver la iglesia adentro de la iglesia, porque yo no sé cómo algunos pueden aburrirse. Yo cada vez que predico digo, ¿y si explota hoy? Porque esto no es, la iglesia me da todo controlado. Eso es religión. Cuando yo sé algo cómo empieza y sé cómo termina, sé que estoy en una religión. Cuando empieza algo y no sé cómo esto va a terminar, entonces puedo estar más cerca de algo que Dios va a hacer. Mire, mi viaje puede pasar desapercibido en su vida y usted nunca más acordarse de cómo yo me llamo. O puede que nunca más en su vida usted se olvide de esta cara. Es un misterio. Una sola cosa sé, que vine a esta tierra por una sola motivación. Algo Dios aclarará a mi vida.
Y si le pega a usted, mayor gloria al Señor. Dígale al que está a su lado, misterio. Dígale ahora de mi parte para que no se enoje. Eso es usted, dígale.
Ay, ¿por qué la gente no se ama?
Porque es un misterio. Dale, dese el gusto, apúnteme con su dedo así. Todo, apúnteme a mí, dese el gusto porque no la va a volver a tener durante todo este fin de semana. Así, lo autorizo que me apunte. Diga, usted es un misterio. Gracias. Prohibido ahora más, ¿eh? En esta noche, por los próximos minutos, tengo 15, ¿verdad? Me quedan 15 minutos. ¿Está bien? Empecé 8 y media. 9 y media, 15 minutos. Todos los que me saben, conocen, saben que nunca son 15 minutos. Pero acá me voy a portar bien. Si yo termino en 15 minutos, usted tiene que aplaudir. Usted no sabe de lo que yo le hablo, pero es un misterio. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, ténganos los hombres, estoy en 1 Corintios 4, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios? Porque es muy difícil tener a alguien como alguien que se dedica a misterios. Ténganos. Porque si vamos a edificar la iglesia, Pablo dice que él como apóstol no tenía un grado de rango, tenía una función que era ser arquitecto. Si vamos a edificar algo, necesitamos tener arquitectos. Si vamos a tener arquitectos, tenemos que no distraerlos, porque los arquitectos del reino trabajan para edificar algo que ni siquiera ellos bien saben de qué es. Es mi consejo a esta iglesia y a todas las iglesias en las que en este año Dios me permita visitar, y en esta como primicia fuera de la que Dios me asignó, es pedirle a los santos que tengan a sus apóstoles o pastores o a lo que ustedes llaman líder, ya déjelo de tener como una persona que le sirve a usted solamente, sino comencemos a tener a los hombres de Dios como científicos del reino. Tú no puedes distraer a Einstein para que te haga la comida. No te sirve. Si alguien está hoy en un laboratorio estudiando la cura para el SIDA, tú no le puedes pedir que venga a tu casa a que te ayude a que te haga arrancar el auto. Es un despropósito tener un científico que te puede abrir la puerta a tus próximas generaciones a que tú lo tengas en tu casa con asuntos domésticos. Hermanos, el principio del reino de Dios en la tierra no funciona con un mensaje a donde se te aclare todo. Esto es un misterio. Entonces necesitas como iglesia comenzar a liderar a tus científicos. Déjalo en el laboratorio. Una iglesia del reino no se edifica porque el pastor predique del reino. Una iglesia se convierte en una iglesia del reino cuando sus miembros le dicen a sus pastores y apóstoles, te liberamos al laboratorio porque tú en el laboratorio me sirves más que esperar saciarme el domingo con un lindo mensaje. Y esto es un acto profético, ¿eh? No es que, bueno, está bien si lo dijo el predicador. No, no, no. Si usted y yo queremos ver el reino de Dios en este tiempo de nuestra vida comenzar a manifestarse, eso comienza con una actitud de los miembros. Los colaboradores. La gente que rodea a los ministros de una iglesia. Esta es la reflexión de una iglesia que va a manifestar el reino de Dios en la tierra. Debemos deliberar a nuestros líderes al laboratorio. Ténganos los hombres como administrador de misterios. Eso es lo primero que se nos tiene que revelar. Mira, hermano, los mensajes del reino son altamente seductores. Son tremendos, son maravillosos. Te levantan los cabellos hasta el piso. Usted quiere salir de aquí y comerse al mundo. Pero ya la iglesia lleva más de 20 años predicando el reino y cada vez el reino está sufriendo reininitis, es decir, gastamos la palabra y no vemos los resultados. ¿Sabe por qué? Porque el principio del reino está en que los hombres que fueron llamados, mujeres que fueron llamados por Dios hoy yo puedo decirte conciencia cierta y segura, si alguien sobrevivió en este púlpito, al pastorado, al ministerio de la palabra, en algunas iglesias tienen apóstoles, en otras tienen profetas, en otras tienen pastores, a otros le llaman líderes, yo no me voy a enrollar en problemas, solamente quiero decirte una cosa, la autoridad que Dios hoy, como hombre o mujer, asignó sobre tu vida, si tú quieres ver en tus generaciones que la maldad de las puertas del infierno de esto no coman a tus hijos y a tus nietos, tú tienes que liberar a tus científicos al laboratorio de la fe. Explícitamente. Pastor, yo me voy a convertir en un miembro competente. Por eso quiero echar estas bases, porque todo lo que vamos a hablar mañana y el domingo no sirve si la iglesia no se hace responsable. Es preferible pasar bien acá 2 días, predicamos 4 mensajes, pero si vamos a hablar acerca del reino de Dios, el reino es imposible sin súbditos, entre comillas. Y el súbdito no es usted, el súbdito es una mentalidad de siervo. Ténganlo los hombres por 2 cosas, servidores, pero administradores de los misterios. Es decir, a ti te sirve que cuando yo te hable a ti, te hable de un misterio que puedo administrarte para que encuentres la cura en tu generación, para que este siglo perverso que se levanta ya contra ti en esta nación no te pegue a ti, ni te pegue. ¿Sabes una cosa? Esto es el amor profesional. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar de Luis Pasteur? Levanten la mano, los que oyeron hablar de Luis Pasteur. Bueno, Luis Pasteur, aunque usted no lo crea, de alguna manera a usted lo amó. ¿Por qué?
Porque inventó la pasteurización.
Él descubrió un misterio. Se ama a través de descubrir misterios que guarden tu vida. Yo me puedo pasar toda la vida abrazándote todas las reuniones y diciendo te amo, te amo, te amo, pero llega un momento en la vida en que las puertas del Hades están avanzando tan ferozmente sobre las generaciones que tú necesitas una generación de científicos dentro de la iglesia, tus pastores, tus líderes, a que la iglesia los libere. ¿Pero los libere en qué sentido? Te necesito, y aunque tu laboratorio te explote, vuelve a empezar, porque sé que de allí vas a salir con algo que va a librar mis generaciones. Ese es el mensaje del reino. Ahí comienza. Y es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, y dejó las 99 en el desierto y se fue a buscar la perdida. La pregunta es, ¿cómo tú haces para dejar 99 ovejas en el desierto? Dice la Biblia. La Biblia no dice que la dejó en el aprisco, eso lo dice Bonilla en la canción.
¡Las 99 dejó en el aprisco! Y...
No, perdóneme, no tengo nada contra nadie, pero es una mentira. La Biblia no dice que dejó las 99 en el aprisco. Dice que la dejó en el desierto. Ahora, tú tienes que tener 99 ovejas para que se queden solas en el desierto, ¿verdad? Yo le llamo esas ovejas ninjas. Imagina las ovejitas. No, en el desierto se las come todo el mundo. Esas 99 tenían un pastor de laboratorio. Le dijo, pastor, usted vaya, que aunque usted no esté, todo el tiempo que pasó con nosotros. Y cuando volvió, no había 28. No había bajo la ofrenda. No habían dejado de venir a la iglesia porque el pastor no estaba. Eran 99, pero de las de en serio, como se dice en Argentina, de las de en serio. Entonces, porque hay una diferencia entre aprisco y redil. El aprisco está hecho de cuerdas, de alambre. El redil no está hecho de nada, es una mentalidad. El redil no tiene alambre. El redil se gobierna por espíritu. En cambio, el aprisco gobierna por alambre. Tú y yo, ¿qué somos? Si queremos un reino, es ser gobernado por un ámbito no gobernado por un alambre. Haga esto, haga lo otro, haga, haga. No, es una mentalidad de oveja que libera a sus pastores para que se vuelvan hombres científicos, porque tu tataranieto van a disfrutar lo que estos hombres y mujeres de Dios están descubriendo hoy para la gloria de su nombre. Por eso, cualquier posición que se tenga en la iglesia y que no sea porque administra misterio, es corrupción. ¿Por qué yo debería, en el cuerpo de Cristo, hacer tal o cual función? Porque Dios me dio, por su gracia, sin mérito, por su gracia, me dio la gracia de administrar un misterio. Y porque administro misterios, Dios me posiciona en gobierno. Por eso Daniel gobernó, no por ser más santo, no por ser más bueno, sino que todo eso trajo como resultado un hombre que administró un misterio que nadie pudo administrar. ¿Por qué nosotros creemos desde el mensaje del reino que cada creyente gobierna algo? Porque es una doctrina. Nadie gobierna por doctrina, hermano. Nadie gobierna porque a partir de hoy usted es un gobernante para Dios. Sale de acá, la esquina se le olvidó. Ahora, cuando usted es un hombre, una mujer, que usted puede mañana desarrollar todas las tareas que usted normalmente desarrolla, pero hoy su espíritu se va posicionado. Yo voy a administrar un misterio de Dios para mi casa. Criar hijos es un misterio. Por eso oro por ellos. Si no, no hay razón para orar. Mi matrimonio es un misterio, por eso necesito que Dios vivir en intimidad con Dios. ¿Por qué yo voy a todas las reuniones? Porque yo nunca sé cómo va a reaccionar la gente. Por la duda estoy. Para ver para qué lado explota esto. Y si es posible, cierro un ojo y con el otro abierto, porque uno nunca sabe cuándo alguien puede tocar el cielo o robarte el celular. Todo esto... Me dijo un hermano otra vez, yo pasé adelante y me dejé la cartera y me robaron el celular. Y digo yo, eso, y no sabe lo que escapa la gente de hacer. Esto es un misterio. Era tan bueno ese hermano. Y resulta ser que tenía 4 hijos no reconocidos. No te tortures. Por eso hay que intimar con Dios. Porque solo Él tiene, mi hermana, el poder para revelarnos los misterios. Yo estoy adelante de un misterio. La iglesia. Nací en ella, como le llamaban los de antes, de cuna cristiana. O sea, la cuna, lo que había adentro no sé, pero la cuna era cristiana. Mi vida me ha llamado la atención, porque todo lo malo y lo bueno lo aprendí adentro de la iglesia, ¿eh? Todo. Si usted me dice, ¡ay, qué mal que hace eso! Lo aprendí acá adentro. Esto es eso. Pero me apasionó siempre la iglesia, porque siempre vi los comportamientos de las personas tan diferentes ante un solo Dios, ante un solo propósito. Cómo las personas reaccionan. Vi la gente más honesta y maravillosa del mundo la vida dentro de la iglesia. La gente más, como decimos allá, no sé si se entenderá acá Montenegro, Enrique Melara, más cachafas, más hipócrita. No la vi nunca en el gobierno, la vida dentro de lo que se llama la congregación, que no es la iglesia, ¿no? La congregación y la iglesia son dos cosas diferentes. Veo que la gente dice, estuve en la iglesia el domingo. No, el domingo usted estuvo en la reunión. ¿Ok? Todos los que van a la iglesia son iguales. No, todos los que van a la congregación son todos iguales. Pero la iglesia está lejos de la reunión y a veces muy lejos de la congregación. La iglesia es otra cosa. Pero el mensaje del reino no es para la congregación. El mensaje del reino no es para las reuniones. El mensaje del reino se revela a la iglesia, porque es la iglesia la que va a detener las puertas del Hades. Hermanos, déjenme solamente nombrarles rápidamente. Tengo nada, 5 minutos. Si yo comienzo a involucrar, a comprometer, no me gusta la palabra involucrar, comprometer mi vida con el mensaje y con el reino de Dios, número uno, comienzo, ¿cómo yo sé que estoy por el buen camino, aunque no sea la mejor persona del mundo? Número uno, empiezo a ubicar a mis líderes más cercanos, al que me ama, mi pastora, mi apóstol, y comienzo a tener una actitud espiritual de, ¿sabe qué? Comienzo a decir de que todo lo que me dijiste va a funcionar en mí y quiero a que tú te dediques a los misterios que van a prever el mundo que viene. A eso se le llama el ministerio profético dentro de la iglesia. Sí, pero nosotros no tenemos profeta, pero tienes un pastor. Lidéralo. Si Dios te va a mandar profetas y los profetas los vamos a usar para que te diga solamente un nivel de profecía. Yo tengo algo lindo para ti, Dios te llamó para ti, vas a ser rico, man, está todo bárbaro. Yo creo todo eso. El tema es que eso no le resuelve tu vida a tu quinta generación. Yo ahora ya cuando estoy por llamarle por teléfono a un hombre o una mujer de Dios que Dios está usando en el mundo, con temor, cuando voy a agarrar el teléfono muchas veces lo he vuelto a colgar y digo, ¿para qué voy a molestar a un hombre o una mujer que están tratando? Y estoy así, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y 4 veces me pregunto, ¿vale distraerlo? ¿Vale? ¿Eso qué desata adentro suyo? Que la revelación de Dios va a comenzar a fundir. Eso no significa, por favor, no, bueno, ahora ya dijeron que no hablemos mal, pastor. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de una actitud. Una acción. Si lo tengo a Pasteur en la iglesia, lo necesito que me invente la pasteurización, porque eso me va a librar que mis hijos se mueran. Ahora, si yo lo tengo a Pasteur y le pido que me cambie la rueda que se me rompió del auto, yo ya no estoy usando un siervo, yo soy un mal administrador de lo que Dios ha puesto delante mío. Eso es sentido de ubicación. Yo tengo al médico mío de cabecera, hace 20 años que me atiende. Me dice, sos uno de los pocos pacientes en mi historia que tiene mi celular. Él sabe que yo nunca lo llamaría, salvo por un caso extremo que necesite su mente científica. Porque aunque él es un hombre muy atento conmigo, Él me ama desde su profesión. Por eso Pablo dice, ministros competentes, profesionales, de un nuevo pacto. Necesito que haya, en la vida necesito gente que me ame, abrazándome. Para eso tengo a mi esposa, mis hijos, mis amigos. Y después necesito a aquellos que me aman con la ciencia de Dios. Aquellos que me aman. Nunca los vi, nunca me besaron. Pero me han amado a través de los descubrimientos que manifiestan al cuerpo y que me llevan a mí a nuevos niveles de revelación. Ese es el amor de Dios. Oh, yo como que siento que Dios me abraza. ¿Cuándo fue la última vez que te abrazó Dios? Oh, yo siento que Dios me habla. ¿Cuándo lo viste? Vamos a profundizar un poco en las palabras. Te vas a dar cuenta que ese amor que de tanto hablamos de Dios se ve manifestado en cosas realmente misteriosas. Mire, el reino de Dios es un misterio. Y mañana vamos a hablar de eso, creo que a la mañana. Pablo, la palabra del Señor dice, y Pablo lo dice, que los misterios son sabiduría no de este siglo, por eso este siglo está como está. A ver, repítalo conmigo porque está en la Biblia. Ni de los gobernantes de este siglo. Que la sabiduría de Dios se revela en misterio. Que es una sabiduría oculta. Que es un misterio guardado desde antes de los siglos. y que los misterios fueron predestinados para nuestra gloria. A eso se dedican los santos. ¿Cómo funciona esto de criar hijos para Dios? Sabiduría oculta, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo funciona un matrimonio? Sabiduría oculta. ¿Cómo funciona la iglesia? Sabiduría oculta. ¿Cómo funciona tu propia vida, que una noche te acuestas bárbaro y al otro día te levantas de mal humor? Sabiduría oculta. Pero dice el Señor que cuando nosotros nos dediquemos no a volvernos filósofos, esto no se va a creer que esto es,
uy, ahora nos vamos a volver locos con filosofía.
No, 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 esto no es filosofía, esto es atrapante. Esto te hace ayunar aunque nunca haya ayunado. Esto te hace orar aunque nunca haya orado. Te hace adorar porque la dependencia absoluta que aquello que viene a tu vida. A mí cuando hay que hablar del reino de Dios, yo me tomo una hora, como hoy, una hora para entrar en calor en mi mente y en mi espíritu, para hablar desde el temor de Dios. De que tu espíritu no sienta. Qué bárbaro, pastor, cuando usted oró recién y dijo, lo que Dios tiene para ti corre un peligro. Lo que Dios ya hizo en ti, ¿no? Tu experiencia. Porque yo siento esto, que el espíritu humano no tiene trayectoria. Que cada día está listo para ver lo que Dios tiene hoy. Ese es mi respeto hacia ustedes. Invertir esta hora, preciosa hora, en calentar motores. Amados, todo lo que vayamos a compartir los próximos días son situaciones acabadas, terminadas. Son misterios. Porque yo quiero decirle algo para terminar en un espíritu de fe. La historia termina como Dios la escribió. Quédese tranquilo, esta nación, su ciudad y su familia están dentro de los misterios de Dios. Usted y yo vamos a ver gloria manifiesta de Dios en nuestros días. Pero vamos a dedicarnos a lo que realmente se nos llamó, a administrar misterios y a no creer que todo esto es matemático. ¿Sabe por qué Dios es Dios? Porque nunca fue a la escuela. Si usted es muy bueno en matemática, cuidado, será un pésimo en la fe. ¿Sabe para qué? ¿Por qué a Jesús le da lo mismo 5 panes y 2 peces que todo el oro del mundo? Porque no fue a la escuela. En el sentido de que los números no gobiernen tu vida. Este es un misterio. Esto, te vas al mar y consigues todo para pagar todos los impuestos. Esto es misterioso. Quiero decirte algo. Tú metes a preso a 2 tipos que se creen que son la calaña más grande de tu vida, como Pablo y Asila, y esa noche se salva toda tu familia y tú el otro día. Pero ¿cómo? Si ayer, ¿cómo? Y dice, y en un día cambió mi vida. Sí, porque esto es así de misterioso. Hoy tú puedes estar escuchando a este horrible predicador, pero mañana tu vida puede cambiar absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque esto es un misterio. Bueno, eso de horrible predicador tuvo medio fuerte, ¿no? Entiéndase por horrible, humilde. Dígale que está a su lado, no me mires tan así, porque este misterio puede explotar esta noche y mañana desatar días de gloria sobre ti. Ese es el mensaje del reino. El mensaje del reino es misterioso, es poderoso y es altamente productivo. Hermanos, con la gracia de Dios, mañana vamos a continuar con esto. Póngase de pie, por favor. Mañana vamos a hablar por qué Dios basó todo su reino en misterios. Todo el reino de Dios y la manifestación de su reino es misterio. Yo sé que si usted tiene más de 3 o 4 años en el Evangelio, usted habrá oído de gente que ha cometido excesos en los asuntos de la fe. Excesos. ¿Saben cuál es el gran problema, hermanos, con este asunto de la fe? Que los científicos tienen ratas de laboratorio. ¿Vieron los científicos? Están probando algo. Tú. Se mueren ratas. Hasta que ¡descubrimos la vacuna! Claro, a usted le llega la noticia feliz. Lo que no le llega es cuántas ratas murieron. ¿Sí me está siguiendo? El tema es, mis estimados pastores, líderes y hermanos en Cristo, que en el reino de Dios no hay ratas y los experimentos se pagan con personas. Tú no puedes experimentar con un mensaje. Entonces es preferible tener adelante suyo un predicador prudente que retenga algunas cosas, que vaya paso a paso antes de parar a tirar bocanadas de principios, que en algunos puede funcionar tremendamente y para otros tremenda confusión. Vamos a ir paso a paso. En algún momento de estos días algo se va a abrir en el mundo espiritual por la causa que yo vine. A ustedes se le abren cosas todos los días, y en esta iglesia yo no vine a inaugurar nada. Solo digo que si nuestro viaje a esta tierra fue producto de una idea de Dios, en el diagrama de Dios para esta iglesia local y a donde esto llegue, tranquilo, que eso no está basado en la espectacularidad de un mensaje, sino en edificar con prudencia algo. Solo vine a decirte, el día que aceptaste a Cristo, te metiste en un mundo misterioso. Y a lo que a ti te llamaron día de oración, de ayuno, búsqueda de Dios, eso es laboratorio. Eso es prueba, laboratorio. Ténganlos los hombres. Una cosa quiero decirte. Cuando yo diga algo aquí que yo ya viví y experimenté y funciona, te lo voy a decir. Si ya tú ya lo sabes, gloria a Dios. Si no lo sabes, te adelanto. ¿Ve cuál es mi palabra para ese joven que está allá atrás, que tiene por lo menos 30 años menos que yo? Que cuando oiga una palabra que Dios produjo en mi vida, yo le redimo a él 30 años. Él puede vivir a los 21 lo que yo viví a los 50. Esa es la idea del predicador. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés, hijo? 22. Entonces tú tienes dos cosas para hacer con esta palabra. O la olvidas, o tomas estos días, y tú en un año adelantas 30. A eso se le llama redención. Yo te cuento mis aburridas historias, mis malas experiencias y las buenas, para que esas sean tu plataforma y de ahí en más edificas. Entonces tú de acá 20 años no tendrás que predicar esto, sino que predicarás aquello que sea a tu generación. Esa es la idea. No contar historias lindas, sino, yo siempre digo, cuando un hijo pasa por las mismas experiencias de su padre, ese padre nunca tuvo razón de haber existido. Porque la idea no es que dejes a tus hijos padeciendo lo mismo, sino que tu vida sea la plataforma para que tus hijos vivan en la dimensión para la cual Dios los llamó. Esto es en la fe. Los hijos no quieren oír tus historias, quieren pisar sobre ellas para vivir en la generación que le corresponde. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en este lugar, por tu presencia manifiesta. Padre, que la vida de Cristo manifestada en salud, manifestada en pensamiento, en toda virtud, sea derramada en esta noche en cada uno de nosotros. Padre, tu presencia que aclara los pensamientos, que ordena las emociones, que estabiliza el cuerpo, que sana a los enfermos, que libera a los oprimidos, comience a manifestarse en esta noche, en este lugar. Yo quiero pedirte algo, hermano, antes que nos vayamos. Un minuto. Ejercítate en la fe. Haz un ejercicio en la fe. La fe no es muda, la fe siempre habla. Te voy a pedir que por los próximos 60 segundos abre tu boca de tal manera que el vecino que está a tu lado te oiga y comienza a declarar algo que te haya quedado de la palabra que has oído. Que tu vecino sea testigo de que cuando algo glorioso suceda en las próximas horas, es la acción de la palabra de fe que salió de tu boca. Te pido que lo hagas. Son solamente 60 segundos. Ejercítate en la fe. Comienza a declarar que aquellas cosas hasta hoy misteriosas, tu persona, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu juventud, tu futuro, todo, todo, una vez que has decidido abrazar a Cristo, todo adentro de ti es misterioso, pero Dios te hizo no alguien que le tiene miedo, Dios te hizo un administrador, como aquel que sabe administrar misterios. Aleluya. A ti que tu pastor te encomendó una tarea. Vaso de honra para los hombres o no, pero todo es para la gloria de Dios. Dale que Dios te va a traer una palabra a tu espíritu. En pocas horas vas a ver que aquello que es misterioso se va a convertir fácil de administrar. Aleluya. Una palabra cambia el ambiente. En este viaje, antes que el avión aterrizara, se oyó la voz del capitán que dijo: señores, no funcionan los flaps del avión. Tuvimos un intento de aterrizaje y estamos dando la vuelta para volver a aterrizar. Los flaps significa que el avión aterrizará a una velocidad alta. Si ven los carros de emergencia, no se asusten, pero esa es la realidad. En el avión hubo silencio. Esos minutos que parecen semanas. Siempre es preferible oír las cosas en un ámbito. Eso mismo dicho acá, señores, no se abrieron los flaps. Te haría bostezar a ti. Porque no estás arriba de un avión, estuvieras arriba de un avión. Entonces es bueno oír ciertas cosas en estos ámbitos para que tú estés entrenado para cuando vengan los ámbitos de riesgo, aquello que aprendiste acá funcione en fe cuando tú estás en otros lados. Todo lo que en este ámbito suena como si no es tan importante, cuando tú vuelvas a tu vida, tú sabrás. Porque cuando algo que tú no tenías previsto suceda, tú sabrás por fe que Dios tendrá control sobre todo. Porque Dios es el que administra en tu vida misterios. El avión aterrizó muy rápido. Decenas de autobombas alrededor del avión se acercaron al avión para ver si los frenos no se prendían fuego. Todo pasó como una anécdota. Hermano, siempre es mejor. Parece uno oír esto que no tiene mucho sentido, pero en la vida funcionan cuando estás listo. El piloto sabe por qué no se puso nervioso, porque se entrenó para eso. Lo demás, ¿por qué nos pusimos por lo menos, hasta que después, pues, sí, en el nombre de Jesús, aleluya, después lo solucionas, pero después lo solucionas. En ese momento todo te choquea. Hermanos, el mundo es un misterio, pero para ti va a ser un lugar seguro vivir los próximos años, porque si Dios está con nosotros, tenemos llaves para abrir puertas. Paz. Thank you.